Cuéntamela toda.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Cuéntamela Toda, el podcast en el que reseñamos sagas cinematográficas completas película por película. Tú puedes verla también o puedes dejar que te la contemos toda. Los saluda Lego Rodríguez y me acompaña en esta ocasión directamente desde 1885. Héctor
Clint
Cerza.
Eastwood. Clint Eastwood,
Ah, sí,
güey.
cierto. Alias Clint Eastwood. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso.
Hola, ¿qué tal?
Hola,
Es
hola. Bienvenido.
bueno regresar del pasado para ir al futuro, ¿cómo es?
Para ir al futuro. ¿Te quedaste atrapado en el pasado, Héctor?
Todo este
Durante todo
tiempo.
este tiempo, la May fue a rescatarte
Y
y
no lo
falleció.
logró.
Perdió la vida. Perdió la vida y murió el 7 de septiembre de 1885, pero te trajo de regreso, Héctor. Así que valió la pena.
Valió
Su
cada. Sí, valió la
sacrificio.
pena.
Su
Valió la pena su.
sacrificio no fue en vano. Así que descansa en paz, la May. ¿Podremos cambiar esta línea del tiempo y regresar a la vida?
Tal vez
No lo sé.
más tarde vamos a ver.
Descúbrenlo en el 2024. Esta semana terminamos con Volver al Futuro, la saga clásica de vacaciones, Héctor, y como estamos ya a nada de la Navidad, pues dijimos, ok, vamos a hacer la trilogía del Canal 5 y hoy pues la terminamos. Pero antes, recuerda que puedes apoyar el proyecto en patreon.com/updateando, justo como lo hace a nivel platino y oro Carlos Osa y el Sekiro. O también nos puedes ayudar suscribiéndote y compartiendo el show que llega a ustedes todos los jueves en todas las plataformas de podcast y en youtube.com/updateando, donde también nos puedes dar el miembro. Gracias a todos los que nos han dejado comentarios y que se han suscrito al YouTube. Vayan a seguirnos a nuestras redes sociales oficiales que son Updateando, arroba Updateando donde sea. Ahí nos pueden encontrar en Instagram, en X.com antes Twitter, en Facebook, etcétera, ¿no? Porque a lo mejor están buscando el Facebook del Cuéntamela Toda y no lo encuentran. Es porque estamos en Updateando. Este es un show de Updateando Network, básicamente, Héctor. Así es.
Muy bien. Lo bueno de regresar a esta época, güey, es que hay pizza, güey. Antes solo comíamos pura basura,
Es lo
güey.
que extrañabas la pizza y el agua limpia, Héctor. Eso es lo que extrañabas.
Sí, güey.
Y
La
la
higiene.
Coca-Cola,
La coca.
Que no existía en aquel entonces. Sí, me imagino que debe ser horrible vivir en el
En un
pasado, pero
mundo.
bienvenido al futuro, Héctor. La película es Back to the Future Part 3, conocida en México y en Latinoamérica como Volver al Futuro 3, dirigida una vez más por Robert Zemeckis. Se aventó esta movie al mismo tiempo que la 2. Las filmaron back to back.
¿Sabes qué es lo más triste? Que estuve solo hasta 1885 y la coca se inventó un año después, güey.
En 1886 se inventó la Coca-Cola, pero, o sea, no te hubiera llegado a donde estabas. O sea, me imagino que la inventó un güey y no se comercializó hasta unos 5 años después o algo así,
Sí,
¿no?
pues hubiera tenido que ir al lugar donde se inventó prácticamente,
A la
güey.
mata, a la mata. Pero en el DeLorean hubieras podido lograrlo
Pero
fácilmente.
tenía premio especial. Ya es que la Coca-Cola era literal, era
Tenía
coca.
cocaína realmente, entonces a lo mejor te hubieras vuelto más adicto de lo que eres. O a lo mejor tu adicción comenzó
En esa época
en
de
esa época y cuando regresaste al presente ya no puedes dejar de tomarla. Y estás buscando ese cargamento especial que sí tenga cocaína.
sí, pues sí, el que le dan a las celebridades.
La que cruzan en trailers por la frontera y que después llegan a un warehouse en los Estados Unidos y las filtran, esa es la que andas buscando.
Esa es la que estoy buscando,
La que mató
exactamente.
a alguna persona en un Powerade en algún momento. Fue en Mexicali eso, ¿no? ¿Verdad, Héctor? ¿O no? No recuerdo.
Ay, cabrón, no sé. Sí sé que hubo algo contaminado ahí y alguien la quebró por mixear, pero no sé.
Busquen en internet ustedes que están en su casa. Solo recuerdo que era un Powerade y que traía un concentrado. No recuerdo si era cristal o si era cocaína, pero
Sí, era algo de químico, pero pues obviamente que estaba súper cargado.
el cargamento llegó a algún Oxxo y este güey tenía mucha sed. Y tendrás sed por toda la eternidad, Héctor, desafortunadamente. Así que F. F por ese compa. Esta película es producida por Steven Spielberg también. La música es Alan Silvestri, nada más. Es exactamente el mismo equipo. Dura 1:58. Es la más larga de las tres de la saga. El presupuesto fue de $40 millones, al igual que la 2. Lo que no pude encontrar en ningún lado es si la 2 y la 3 las hicieron al mismo tiempo, por el mismo presupuesto. No sé si en realidad el presupuesto fue 80 entre las dos, o si fue 40 entre las dos, pero yo creería que 80 entre las dos por la cantidad de sets que tuvieron que armar, sobre todo para esta.
Probablemente estas dos películas iban a ser una y al final dijo, no vamos a recortar nada, vamos a hacer tres partes.
Vamos a hacerlas al mismo tiempo y quizás dos. Fue la que peor le fue, Héctor. Tuvo ganancias de más de 245 millones. No rebasó ni siquiera los 300 millones a nivel mundial. Y estábamos deliberando antes de empezar a grabar, Héctor, que al igual que yo cuando era niño, que empezaba la 3 en el 5... la quitaba la mierda, porque digo, acabo de ir al futuro y ver carros voladores y una patineta que flota. ¿Qué vergas quiero ver a Marty McFly montando a caballo?
Sí, fue, pues de morrí a mí también se me hizo un downgrade, ¿no?
Es una nerfeada total, o sea, quiero ver un tren de una perseguir una locomotora, güey, después de que fuimos al futuro y vimos el edificio gigante de Beef y tenis que se abrochan solos y celebridades atendiéndote en el café. Esto es una nerfeada total.
Simón, en ese aspecto, sí es una nerfeada, pero en otros se me hace que está mejor, que es lo que está extraño, ¿no?
Sí, es extraño, Héctor, pero procederemos a saberlo porque estás a punto de decirme qué.
Cuéntamela toda.
La película comienza exactamente igual como terminó la 2, que ya es una tradición de la saga. Vemos cómo Marty McFly regresa al futuro en 1985, después de que cae el rayo en la plaza, y inmediatamente llega el Marty, que viene del futuro, a decirle al Doc que valió verga y que está atrapado en ese año. Entonces, pero en sus manos trae la carta que le dejó el Doc después de haber sido trasladado al pasado 100 años atrás. Y recibió la carta, ¿no? Para decirle al Doc. El Doc se desmaya y Marty se lo lleva a su cantón, a su mansión. Y en la mansión, al despertar, el Doc le... Marty le expone que el Doc no se la cree, y dice, de seguro fue un sueño. De seguro haber vivido esta experiencia tan extraña me hizo tener un sueño muy raro en el que volví a ver a Marty y dice Marty, no sé, aquí estoy. Y se vuelve a cagar el Don. Que me da mucha risa que se espanta, se echa para atrás, se tropieza y cae sobre un piano. Y se escucha
el ¡pum! Sí, luego se escucha bien dramático el drama. Y lo deja aplazado, ¿no?
Sí, vale. Marty, ¿eres tú? Y le dice, sí, soy yo, todo es real. Vengo del futuro. Y tengo una carta en la que usted mismo escribió que se quedó atrapado en 1885. El Doc se saca de pedo y cuando leen la carta, es una versión más extensa de la carta que la que vimos en la segunda parte. Y la carta dice que el Doc está muy a gusto en aquel año, en el viejo este. Y que cuando cayó allá, el DeLorean se descompuso con el pinche poder del rayo que le cayó. Y se quemó básicamente un transistor. Y entonces el carro pues no puede funcionar porque no las piezas que necesita para arreglarlo se van a inventar hasta dentro de 40 años o algo así. Entonces estoy aquí valiendo.
Y luego dice, mira, aquí está el problema. El problema es que es una pieza japonesa. Y luego el Marty le dice, Doc, pero pues esas son las mejores piezas. Y el vato,
¿qué? Y el Doc dice, ¿qué? ¿Cómo que en Japón se hacen las mejores? Durante toda esta película, Héctor, hay bastante racismo en contra de los asiáticos, Bajita la mano.
Por ejemplo, creo que en esa época eran los 50, ¿no? Era cuando, pues, no se llevan muy bien, ¿no?
No, odiaban a los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, exactamente. Y todo lo hecho en Japón lo odiaban. Entonces el Doug le dice, esta mierda, ¿qué le hicieron en Japón? Y el Marty, pues en Japón se hace lo más chingón. Y el Doug, ¿qué? y después, pues habrá más racismo, ¿no? Durante la película. Pero ya estamos hablando de los 800, no nos podemos culpar. No nos podemos culpar. Entonces,
no es normal.
Era totalmente normal. Entonces, el Doc le dice, en la carta, el Doc explica que dejó el DeLorean escondido en el cementerio y que se lancen para allá a encontrarlo, ¿no? Así que y para que les mando unos esquemas de cómo arreglar la máquina con las piezas que pueden encontrar en 1985. Para que arreglen el DeLorean.
Están
y para
en los
que...
50.
Están en los 50. Están en los 50. Para que Marty se pueda regresar al 85. Y que no regrese por él. Porque dice, yo estoy feliz viviendo en el viejo oeste. Siempre ha sido mi sueño. Y me lo estoy pasando muy chido. Me hice pasar por Herrero. Y aquí ando a gusto, ¿no? Entonces, no vengas por mí, Marty. Este güey dice, ah, ok, está bien.
Sí menciona, ¿no? Que consiguió una minita.
No.
No, ahí no menciona.
No, ahí no menciona que se consiga. Ahí no menciona que se consiguió una minita. Y el Marty dice, ah, bueno, está bien. Se van al cementerio. Explotan ahí una como cuevita en la que estaba escondido el DeLorean. Y cuando lo sacan, se dan cuenta que Simón ahí está descompuesto y hay que arreglarlo. Y mientras lo están sacando con una grúa, el Doc le dice al Marty que... pues qué extraño auto, ¿no? Y que pues cómo verga va a arreglar esta madre, ¿no? Entonces, mientras están ahí, Marty se tropieza con una tumba y en la tumba... en la carta dice que está firmada y escrita por el 1 de septiembre de 1885. Luego Marty se tropieza con una tumba y la tumba dice, aquí yace Doc Brown. Murió el 7 de septiembre de 1885. Le dispararon por la espalda al deber una deuda de $80 por el pinche Mad Dog Tannen. Y este güey dice, ¡ah, su puta madre! El Marty se espanta y dice, esto fue... O sea que el Doc murió una semana después de escribir esta carta. Tenemos que regresar a salvarlo. Y el Doc... El Doc del presente del 80... Bueno, del... Sí, los 50, dice...
Del 50.
¡Simón! Que el Doc de los 50 es totalmente diferente al Doc de la línea normal. Porque, pues, no sabe ni mierdas, ¿no?
Uh-huh. Pues, él es el más ignorante de todos.
Es el más ignorante de todos los Docs.
El del final de la línea, que es el que está en los 800. Es así, le dice por todo. No, no muevas nada por el tiempo. Hay que destruir la máquina. Todo esto es una mierda y la chingada. Y este otro... Ah, pues sí,
lánzate.
No, sí, así.
Sí, vale. Así que arreglan la máquina y el Doc se lleva al Marty a un autocinema de los 80s que tiene
50s.
Perdón, a un autocinema de los 50s que tiene las cosas como de westerns y es como un western cincuentero y están y el Mar le pone un traje al Marty que es de vaquero rosita. Y le dice, ¿estás seguro de que esta es la ropa que usan en el viejo este? Y le dice, sí, que no has visto las películas. Y este me dice, pues no, yo las películas que he visto con Clint Eastwood sale bien mamalón. Y eso dice, ¿quién es Clint Eastwood?
¿Quién es Clint Eastwood?
obviamente, pues Clint Eastwood aún no era famoso en los 50s. Pero hay un guiño ahí, Héctor, porque en el cine, en este autocinema, están unos pósters de las películas culeras en las que apareció por primera vez Clint Eastwood cuando era un chavo, cuando era un chavindas que nadie conocía. Es como si, no sé, güey. O sea, como si fuera el póster de...
Era su primera chamba.
Su primera chamba, exactamente. Entonces, obviamente no era la estrella mundial que fue en el futuro Clint Eastwood, ¿no? Entonces el Doc dice, ah, pues no sé. Pero ponte las botas, no te vayas a ir con esos tenis futuristas, ¿no? Obviamente ahí el guiño a mostrar a los Nike Sector, porque hay que...
Los Nike.
El patrocinador tiene que tener un momento de pantalla y después una línea, ¿no? Entonces, Marty le dice Simón y él se trepa al DeLorean. El Doc le dice písale, apunta hacia la pantalla. Debajo de la pantalla está un dibujo de unos indios cabalgando hacia enfrente. Y el Marty dice, pero Doc, voy a chocar con los indios. Y ese güey dice, no, cuando llegues a las 88 millas vas a aparecer en el viejo este y todo esto era monte.
Vas a estar en la mitad del desierto, no va a haber nada, le dice.
No, a ver, nada. Marty dice, ok, está bien. Le pisa y justo cuando... está muy chida la escena porque justo cuando desaparece y está a punto de estamparse con el dibujo de los indios, aparece en el pasado y hay una cabalgata de indios que viene directamente hacia el DeLorean, ¿no? Entonces el Marty aplica la de Paul Walker, maneja de regreso, de reversa, se da la vuelta y escapa de los indios. Previamente el doctor le había dicho que había una cuevita ahí cerca en la que podía esconder el DeLorean, y el Marty lo hace, esconde ahí la ranfla, Y cuando se. Y los cabalgantes pasan por encima de él, que se ve muy chido. Lo que se me hace muy raro es que los indios no, o sea, ven el DeLorean, güey, y le disparan, pero en realidad no se detienen ni nada. Y
Pues
tú.
que lo miras algo extraño y es como que, no sé, piensas que es una bestia o algo así, ¿no? O sea,
Sí, le disparan, güey,
es un
y lo
búfalo,
persiguen.
es un
Eso.
búfalo gris, güey.
Qué extraño está este búfalo gris que corre tan rápido, exactamente. Entonces, y después cuando el Marty se asoma, después de que los indios pasan de largo, viene persiguiéndolos el ejército de los Estados Unidos que está a punto de masacrar a toda esta gente, ¿no? Y robarle sus tierras. Y dices, ok, está bien,
Los están.
lo
Sí,
entiendo todo.
también ahí entiendes eso de que por qué se pasaron de largo y por qué no empezaron nada. O sea, es
Sí,
como que pues no
si no los
mames.
hubieran estado persiguiendo, se hubieran detenido exactamente, ¿no? Entonces ya el ejército se pasa de largo y el Marty dice, joder, de la que me salvé, ve el DeLorean que quedó un poco puteado y lleno de flechas de que recibió y cuando le quita una de las flechas, de ahí empieza a chorrear gasolina y el Marty dice, ah, maldita sea, me dieron justo en el tanque.
Tubería en el tanque,
En una
técnicamente.
manguera del tanque, bueno, no importa, al rato consigo gasolina, voltea y enfrente de él está un oso, Héctor, gigante en la cueva, que lo persigue, el Marty deja las botas tiradas y se echa a correr, ¿no? Y el oso se come esas botitas rosadas. Y dices, joder, ok.
Es un chiste, supongo.
Okay. Marty llega al fin no es cierto, cuando va corriendo que lo va persiguiendo el oso se tropieza del
Se pega en
miedo.
la cabeza y
Cae
se desmaya.
noqueado y cae en una granjita. Y el granjero que lo levanta es
El mismo.
el mismo. El mismo del pasado. Que en la 2 se me había hecho demasiado, Héctor. En la 2 se me había hecho demasiado. Que sale él en 5 personajes. En esta se me hace aceptable que nomás sea uno. Es él,
Uno.
es su antepasado y es básicamente el McFly que aún es como irlandés. Y que apenas está llegando a sentarse en el viejo oeste, ¿no? Entonces lo levanta y lo mete al cantón. Y vemos la escena clásica de las tres películas donde
Pero también está, y luego pues sale ahí su, ajá, pues sí, que está dormido
Sí,
y se
que se
despierta y eso.
despierta.
Y la esposa está igualita a su mamá, güey.
Sí, es su mamá, literalmente es
Está
su
bien
mamá.
raro eso, güey.
Sí.
¿Cómo puede? O sea, y luego tienen un bebé y el bebé es su
Su
bisabuelo.
bisabuelo, ajá, su
No
tat.
tiene sentido que su mamá, güey, sea también,
No, no
no
tiene
sé,
sentido. No,
como muy
no,
pinche.
que mira, ya lo habíamos discutido en la 2, que a mí se me hace una perra mamada que sean los mismos actores, pero entiendo el chiste, que es él, pero de viejito. Porque, por ejemplo, cuando revisan durante la primera secuencia donde le están explicando todo lo que van a regresar al pasado, van a
Sí,
la biblioteca y ven las fotos del bisabuelo del Marty, y es él, el Michael J. Fox, con bigote y barba, así en una
ajá,
foto
sí,
del
no, no hay
Michael
bronca, pues, porque podemos decir, ah, lo heredó de él mismo, ¿no? Del actor que la hace de él mismo, güey. Pero la mamá no tiene sentido, güey. Porque se supone que es, no sé, güey. No.
Pues Freud diría lo contrario, Héctor. Freud diría, tiene
Ah,
mucho sentido. Tiene mucho sentido. Freud diría
ya.
que tiene mucho sentido. Aparte de que la mamá también se lo quiere follar en la 1. O sea, tiene sentido que esta actriz o esta mujer a través del tiempo siente atracción por Marty McFly. Y originalmente cuando la película se estaba produciendo, Héctor, el papel de este güey, del ruco del pasado, que es el antepasado del Marty, que no recuerdo cómo se llama, estaba hecho para Crispin Glover, que es el actor que era su papá en la 1 y que no regresó para la 2 ni para la 3. Entonces, ahí hubiera tenido más sentido que era Crispin Glover y su mamá en el pasado. Y que el hijo era él, el antepasado. Pero como Crispin Glover no regresó, pues lo tuvieron que poner a Michael J. Fox en esta. Que aquí sí se ve muy diferente Michael J. Fox. Que en la 2. Porque en la 2 es literalmente él, güey, tres veces. O sea, con peluca de mujer, con bigote de señor y con sombrerito con reguilete de niño. Es como que eso sí es una perrísima mamada. Aquí el vato tiene como pelo güero largo y tiene una
Y
barba
el
extraña y el
acento, y
acento
es
es otro.
súper
Es
aire, sí.
súper Irish. Entonces, bueno, se levanta, le dice mamá, tuve una gran pesadilla y se da cuenta que no es una pesadilla, que sí está en el viejo oeste.
Y que no es su mamá, aunque está igual. Aunque
está igualito su mamá, no es su mamá. Y le dicen que Simón, que está en la granja, que es 1885, y que le van a hacer el paro. El ruco este, güey, que se me estoy olvidando el nombre por completo. ¿Cómo se llama, güey?
¿Qué?
El antepasado de Marty.
El... ¿No era Williams? No.
Williams.
Le decía Willy el papá.
¿Willy McFly?
Al papá le decía Willy.
Ok. No. ¿Sí? Puse Willy McFly y sale algo de volver al Fotopedia.
Es William, pero el diminutivo es Willy, ¿no?
¿O Billy? No lo sé, güey. No sé. De hecho, ahorita que entré, Héctor, hay un fandom del Volver al Futuro y hay todo un árbol genealógico de los McFly.
Sí, William McFly nació en el 1885.
No, pero William es el papá abuelo. De William. ¿Quién es el papá de William?
Es el bisabuelo.
Sí, sí, sí. Pero ese es el bebé, ese es el bebé.
Ajá, el bebé.
¿El otro quién es? ¿Harold? No.
Ah, el que sigue.
Ajá, el papá, con el que interactúa, güey, con el que interactúa.
Ah, ok, no me acuerdo. Ese sí no me acuerdo.
Sí, no.
El papá de William.
El papá de William, exactamente. Entonces, bueno, el papá de William, güey, le dice, le intenta ayudar y la Lorraine de los 1800 le dice como que, güey, ¿por qué le estás ayudando a este güey? Y le dice, siento como que hay una conexión hasta familiar. Entonces, este güey dice, bueno, está bien.
Seamus
McFly, exactamente. Ese es Seamus McFly. Y sí, no sé cómo se me olvidó, porque literalmente el luchador de la WWE, que es irlandés, se llama Seamus. Entonces, este güey es Seamus McFly. Es lo más irlandés que te puedas imaginar, con el gorrito de irlandés, pelirrojo, güey, la barbita de candado de irlandés. Literalmente es el Seamus si fuera a escala. Si fuera Michael J. Fox haciendo cosplay de Seamus en los 1800. Literalmente eso es este personaje. Le faltó salir sin camiseta y verse increíblemente blanco. Era lo único que le faltaba. Pero bueno.
Y ser peleonero, porque este es como muy pacifista.
Es de gallina, Héctor. Y de aquí ya te empiezas a dar cuenta de que, ah, ok, esto verdaderamente es de familia. Verdaderamente es de familia. Entonces, bueno, Seamus le dice, yo te llevo al pueblo y te voy a prestar hasta un sombrero, ¿no? Porque se sacan de pedo de que este güey no perdió su sombrero y que no tiene botas. Y también hay un chiste ahí de que le ofrecen agua al Marty y el agua está toda café, güey, y asquerosa. Y parece agua de tamarindo y el Marty dice, a su puta madre, con razón esta gente... A los que se moría a los 40 años y eran bien vividos.
Ah, lo otro es que cuando estaba comiendo lo que cazó, le salieron las balas.
Las balas. Es cierto. Porque el Seamus llega con conejo cuando llega la primera vez a la casa, ¿no? Entonces, bueno, le presentan al niño, que el niño, el bebé que acaba de nacer, su recién nacido, es el William, que ese sí es el bisabuelo que estabas diciendo.
Es el bisabuelo.
Entonces, bueno. A la siguiente mañana Marty, por cierto, se presenta como Clint Eastwood.
Obvio.
Que hay muchos guiños en esta primera escena donde despierta con su mamá, porque es literalmente la misma escena del que sucede en la 1, cuando su mamá se lo quiere follar. Y de hecho, hasta cuando se levanta de la cama, hay un segundo en el que el Marty, antes de destaparse, se fija si tiene pantalones, güey.
No me fijé.
La costumbre de que mi mamá me quiera follar, ¿no? Entonces se asoma, ve que sí tiene pantalones y ya se levanta y se va a la cocina a comer con ellos, ¿no? Entonces se lo llevan para allá y Marty llega caminando ahí a Hill Valley, que es el pueblo o básicamente el asentamiento donde en el futuro estará el pueblo que hemos visto a lo largo de los años, ¿no?
Y se ve el hill, o sea, si es un valle que está
desde es un valle al fondo. Con una montaña. Y por eso se llama Hill Valley. Y es, oh, joder, sí, qué sencilla.
Ya están armando apenas el edificio del reloj.
Qué sencilla era la vida. Sí, están armando el edificio del reloj. Va a haber una fiesta en un día donde van al fin inaugurar el reloj del edificio que están armando, güey. Y hay el sheriff del pueblo fue a entregar un bounty a otro lugar y al rato viene, dice, y el Marty ve que pues la vida es totalmente diferente. Inclusive pisa mierda porque unos güeyes casi lo atropellan y el Marty se hace a un lado y pisa caca, ¿no? Entonces se mete a una, al, al, a un bar, al típico bar de Western, cantina. A una cantina, que está ubicada, por cierto, en donde está el café en las otras películas, ¿no? Entonces entra a la cantina y él pide agua, pide un agua con hielo, todos se ríen de él, güey, güey. ¿Qué pedo contigo? Y terminan dándole whisky, que está todo pinche humeante, güey, de que está caliente esa madre. Y el Martin, qué asco.
De hecho, no, pues está como si fuera Tiner, creo que cae en la mesa y como que en la mesa empieza a salir humo.
Es el humo de lo fuerte que está esa madre. Y el Martin dice, la mierda, no quiero eso. Entonces, el Martin está ahí y se repite la historia. Entra el Tannen, Bill Tannen, que es el beef del futuro, Buford Tannen se llama. Buford. El Bill del pasado entra y le dice: McFly, te dije que no te quería volver a ver aquí, pero cuando voltea el Marty, dice: caray, tú no eres Sheamus, pero te pareces mucho, ¿quién chingados eres? Le empiezan a echar a hacer bullying por su ropa rosa.
Simón, te pareces y tu sombrero también está igual de culero que los que usa ese güey, ¿no? Le dicen.
Exactamente. Racisteándolo un poco
por un lado y luego por el otro empieza con los chinos, ¿no?
Sí, y luego por el otro empieza por los chinos. Que de hecho, la primera. Esa no es la primera vez, güey. Antes de el Bill, hay alguien. A estos güeyes. Cuando entra al bar, dicen. Y le ven la ropa rosa. Los güeyes que están ahí dicen: de seguro le robó la ropa a un chino muerto. ¿Qué pedo con estos güeyes? De inmediato se van duro en contra de los asiáticos. Y dije, ok.
Nunca la deben, güey, siempre las llevan. Y les llueven vergazos por donde sea.
En esta movie les llueven vergazos por todos lados. Entonces, y sin deberla y temerla, no sale ni un solo chino en toda la película, güey. No sale ni un solo chino en toda la película. Entonces, el Marty le dice al Biff: no, yo no soy. Y el Biff le dice: bueno, pero. No recuerdo por qué pelean. Ya me acordé. El Marty, este güey le dice su nombre y cuando el Marty escucha el nombre, porque creo que le dice al mesero: ay, sírveme algo. Y le dice: sí, señor, inmediatamente, señor Tannen. Y el Marty dice: ¿qué? ¿Tú eres el perro loco? Y el Tannen inmediatamente se emperra, ¿no? Porque no estaba escrito en ningún lugar que este güey no le gustaba que le dijeran perro loco. Entonces dice: no me vuelvas a decir eso en tu perra vida. Toda la gente se echa a correr de la cantina inmediatamente porque saben que este güey se va a volver loco. El Tannen se saca la pistola, güey, y empieza a dispararle las patas al Marty. Y le dice: baila, perro, baila.
Y empieza a bailar literalmente.
Y el Marty empieza a bailar, y no solo empieza a bailar, güey, hace el moonwalk de Michael Jackson mientras tararea a Billie Jean. Y se da una vueltita y esto se queda como que qué pedo con este güey. Y justo cuando da un saltito y brinca, una tabla está suelta y hace como columpio a la...
Como subibaja.
Como está subibaja. Como
subibaja y hace catapultea la escupidera, es una escupidera, sí, y le cae encima al Bill.
Le cae encima al Tannen, que dice: hijo de tu puta madre. Y el Marty dice: patitas, ¿para qué las quiero? Se echa a correr y se va. Le dice: pégate el tiro, ¿acaso eres un amarillito? Y el Marty dice: ¿qué? ¿Qué? El Marty, que no es racista, pero entiende por amarillo que es como gallina, ¿no? Que es lo que lo tiltea. Pero estos güeyes obviamente se están refiriendo 100% a los chinos.
Y el Marty
dice: ok, bueno. Entonces se va, el Marty se echa a correr, güey, no se pega el tiro y escapa para... intenta escapar, pero el Beef del pasado lo amarra con su lazo a caballo, que por cierto el actor de Beef hizo todos sus stunts a caballo, ¿eh? Inclusive amarrar con el lazo al Marty McFly, que se ve muy chido.
Lo arrastra por el pueblo
y se lo lleva al edificio donde al edificio del reloj y le dice: aquí valiste verga, qué bueno que tenemos un edificio nuevo, no sería nuevo, vamos a estrenarlo y colgar a nuestra primera persona. Entonces literal ahorcan al Marty y lo empiezan a colgar, que durante la producción de la película, Héctor, falló el pinche
gancho.
Falló la madre que traía el chaleco de seguridad que traía el Marty. Bueno, Michael J. Fox, y sí lo ahorcaron, güey. Y se desmayó por un momento, porque literalmente lo ahorcaron, de verdad.
A la vez.
Y lo bajaron, y pues inmediatamente en cuanto se dieron cuenta lo bajaron, pero el jalón fue real. Y lo bajaron, güey, y lo revivieron, la chingada. O sea, pudo haber quedado ahí, ahorcado realmente.
Ala, ese qué miedo.
Qué miedo, qué miedo. Pero bueno, al menos no sucedió. Y en la película, mientras está muriendo la chingada el Marty, de la nada se ve un hombre misterioso con gabardina que saca un rifle con pinche mira.
Es un rifle, pero se mira como todo modificado,
sí,
güey.
Sí, sí. Y sabes que la mira es como un ¿cómo se llama, güey? Como un telescopio. La mira tiene, es el rifle como con un telescopio montado, adaptado, y el pinche, y es, obviamente es el Doc, le dispara a la reata, güey, a la pinche cuerda de la que están, ¿verdad?, colgando al Marty, y lo tira, ¿no? Entonces el Doc le apunta al Biff y le dice: hijo de tu puta madre, tú sabes que le puedo disparar las pulgas a un perro de a 500 pies con este rifle, bájale de huevos. Y como que ya tiene... O sea, como que la gente sabe que este güey es muy bueno con el arma. No saben por qué, pero saben que puede disparar a distancias increíbles. Como que este güey trae la pistola chipeada, güey, y nadie sabe. Y este güey dice: ah, ok. Le bajan de huevos y el Biff le dice: a ti te andaba buscando, me debes una lana. Y el Doc dice: pues, ¿cómo, por qué? Y dice: ¿te recuerdas las que calzaste a mi caballo? Una de las cerraduras se le cayó y me la debes. Y este güey le dice: Simón, te la debería si me la hubieras pagado, así que yo creo que estamos a mano. Y dice: ah, no, 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 pero no solo se le cayó, cuando se cayó, me caí yo y se me cayó una botella carísima que traía, me debes lo de la botella, que son de $5, y lo de la herradura, que son 75, entonces me debes 80
dólares. Ah, y el caballo.
Ah, y el caballo, porque se murió. El caballo dice: y tuve que dormir al caballo. Y el Doc le dice: güey, eso no es mi pedo. O sea, tú fuiste el pendejo. Y dice: ¿cómo no? Tú me debes los $80. Entonces, el Doc le dice: no te va a pagar ni verga, y hazle como quieras. Y el Biff dice: ah, bueno, pero me las vas a pagar. Te voy a reventar cuando te vea, hijo de tu pinche madre. Entonces se escapan y el Doc simplemente.
Dice: cuídate la espalda.
Sí. Sí, sí, que en la lápida que vimos en los 50s, la lápida dice que la habían disparado por la espalda, ¿no? Y que se había muerto un lunes 7 de diciembre, y esto lo dicen a su puta madre. El Biff se va y el Doc saluda al Marty y dice: su puta madre, Marty, te dije que no vinieras, pero me siento feliz de verte después de tanto tiempo, ¿no? Se dan un abrazo y el Marty le dice al Doc, básicamente el Doc se lo lleva a su laboratorio y mientras el Doc está haciendo una máquina gigante, güey, que no sabes qué chingados es, les explica, el Marty le explica al Doc que regresó al pasado por él. Sabe que le dijo que no iba a venir por él, pero que regresó porque vio la lápida y se va a morir en 5 días. Y el Doc dice: no mames, ¿cómo es posible que voy a morir en cinco días? Y la carta la acabo de escribir ayer. Y le dice: así es, vimos la lápida, aquí está la foto. Y además en la lápida dice que te lloró tu amada Clara. Y este güey dice: ¿qué? ¿Clara? No conozco a ninguna Clara. Y dice: ah, pues no sé. Esta madre dice que usted tiene una novia y no sabemos quién es. Y el Doc dice: no, imposible. Sería imposible que conociera a una mujer en estos 5 días y me enamorara a primera vista. Es científicamente improbable. Y el Marty le dice: no, Doc.
No es algo científico.
No es ciencia.
Le dicen.
No es ciencia. Así es el amor, ¿no? Entonces el Doc le dice: ah, bueno, supongo, pero hasta que no suceda lo veremos, ¿no? Entonces el Marty le dice al Doc: pues ayúdeme a regresar tenemos que regresar al 85. El Doc dice: Simón, vamos a buscar la forma. Y mientras están ahí, llega el alcalde. Y le dice al Doc, que es sabemos que es el científico del pueblo, recordamos, no sé si se acuerde que nos dijo que cuando la nueva maestra de la escuela llegara al pueblo, usted la iba a traer y la iba a introducir a los niños. Y este güey dice: ah, Simón,
le iba a introducir los niños.
Le iba a introducir a los niños, exactamente. Y el Doc dice: claro, guiño, guiño. ¿Cómo se llama esa mina? Ah, se llama Clara. Y ahí el Doc dice: a su puta madre. ¿Será posible que me voy a enamorar a primera vista? Y el Doc dice: nah, nah. Marty, ¿qué te parece si ni siquiera vamos por ella, si no nos metemos en pedos y regresamos al futuro? Este güey le dice que Simón. Entonces, ahí vemos para qué es la máquina, literalmente la máquina, el pinche maquinón gigante que tienen todo es como un galerón gigante de madera. La máquina es gigante y es para hacer un cubo de hielo. Y el Marty dice: ah, es un refrigerador. Y dice: sí, es un refrigerador que está gastando un putero de energía para hacer un solo cubo de hielo. Que se me hace chistoso que estos güeyes del futuro no pueden vivir, güey, sin hielo. Es porque sí. No me imagino qué haría yo, güey, si tuviera que regresar al siglo XVIII y todo estuviera al tiempo, Héctor. Todo.
¿No podrías hacer algo como... Bueno, no hay hielo, pero... ¿Qué es lo que hacen como para enfriar las bebidas? ¿Como con sal?
Meterlas en agua con sal o algo así. Pero de todos modos no puedes llegar a la temperatura que pues podrías llegar con el hielo, obviamente, ¿no? O sea, sí le podrías bajar a lo mejor un grado, supongo. Sería lo máximo. Que, no sé, o enterrarlas, güey, o algo así. Pero no. Vivirías una vida horrible tomando todo al tiempo, Héctor. Agua, cheve al tiempo, alcohol al tiempo, todo al tiempo.
Dale, güey. No hay maneras químicas de hacerlo.
Tal vez, supongo, no lo sé, güey. Tenemos que investiguen la gente que está escuchando esto y déjenos un mensaje. ¿Cómo le hacía la gente en el siglo XVIII para enfriar sus bebidas?
Para enfriar cosas.
Pero bueno, el Doc y Marty se ponen a hacer planes para investigar cómo demonios tienen que hacer regresar al DeLorean en el tiempo, porque cuando lo revisan, cuando van a la cueva por el DeLorean se dan cuenta de que no tiene gasolina. Y el Marty dice, pues no hay pedo, Doc, le echamos gota y ya. Y el Doc dice, no mames, la primera refinadora de gasolina se va a inventar dentro de 40 años o algo así, le dice. Y aún así vamos a valer verga aquí. Y el Marty dice, ay no, pero al menos tenemos el triturador de comida. Y dice, sí, esa madre es
señor
para
Fusion,
el...
Mr. Fusion.
El Mr. Fusion. Esa madre es para el colisionador de flujos, no para el motor. El motor va a seguir funcionando por gasolina. Entonces el Marty dice, su puta madre, ¿cómo le podemos hacer para hacerlo llegar a las 88 millas? Corte A, van cabalgando en el DeLorean con pinches... Con caballos, güey, como si fuera una... Como si fuera el trineo, una carreta, güey. Pero no llegan ni de pedo a la velocidad. Van corriendo 40. Como a 40 millas nada más. Y dices, güey, no lo vamos a lograr. Entonces, mientras están rompiendo el coco, hay una escena ahí chida que el Doc empieza a pensar cómo le podríamos hacer. Y detrás de él está pasando el tren por el pueblo. Y dice, joder, así le vamos a hacer, Martí. Van a hablar con el ruco del tren y le preguntan, ey, ¿qué pedo? ¿Tú crees que esta madre llegue a las 90 millas? Y el del tren es como que... No, güey, estás loco. Lo más rápido que ha ido esta madre es como a 60, creo les dice, ¿no?
70.
70 y ya pasándonos 70. De mega verga. Y estuviste.
Sí, okay. Sí, pero tienes que ir como que de bajada y tienes que tener el fuego bien alto y la chingada.
De bajada, no traer carga, traer el fuego bien alto. Yo creo que esa en teoría podríamos llegar a los 90 millas por hora, ¿no? Y estuviste, bueno, era para una apuesta nomás.
Ajá, sí, dicen que era una apuesta, pero dice, pero bajo todas las condiciones, pues, específicas, ¿no? Obviamente.
Exactamente. Entonces, bueno, estos güeyes se van a ver un mapa y en el mapa dice que hay una pieza de, como hay una parte de vías que es lo suficientemente recta como para alcanzar las 88 millas. El problema es que está en construcción.
Uh-huh. Exactamente. Solo tienen cierta cantidad de tramo para poder hacer el viaje, ¿no?
Así es, y cuando llegan a inspeccionar el lugar se dan cuenta de que el puente que conectaría una parte con la siguiente de la vía aún no está construido. Ahí hay un gran pinche como despeñadero ahí en el que al que se caerían a la mierda si no logran alcanzar la velocidad suficiente, ¿no? Entonces, estos güeyes dicen, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Y mientras están haciendo eso, una doña va pasando, sus caballos se volvieron locos y va gritando, pidiendo ayuda en su carroza, ¿no? Entonces, el Doc se sube al caballo y va a intentar ayudarla. Hay una mini persecución ahí, se la agarra a la doña y la trepa a su caballo justo antes de que la carreta se vaya
al barranco.
Al barranco, güey. Y vemos una toma horrible de que la carreta se hace mierda, güey. Y ahí hubiera ido la doña, ¿no? Entonces, la doña queda como que en el sombrero en la cara y le dice, muchas gracias al Doc. El Doc le dice, no pasa nada. Y cuando se levanta el sombrerito,
se queda Enculado el dog, güey.
El dog inmediatamente se enamora de la ruca, güey. Que esta doña, casualmente, Héctor, la he visto como en 3 películas en las últimas 2 semanas.
¿Ah, sí?
Sí, sí. La actriz se llama Mari Stenburgen. Y al parecer ha sido una MILF desde 1990, ¿eh? Porque, y tiene...
Desde 1885.
Desde 1885 ha sido una MILF, porque en todas sus películas sale de MILF, Héctor. En todas. En todas. Es como el Doc que tiene saliendo de viejito desde los 80, güey. Es como que...
Es lo mismo.
40 años con el mismo tipo de papeles. Sí. Sí. Me entiendo.
Aunque es el malo de Roy Rabbit y es el tío Lucas, ¿no?
Es el tío Lucas también, es el tío Lucas. Pero, o sea, sale de ruco siempre, pues. Sale sí, de ruco. Sí, sí. Se ve ruco y obviamente ya está ruco. Creo que el otro día investigamos y ya tiene como 80 años o 90 ya años, está, no recuerdo. Y ya está súper ruco.
Súper ruco.
Pero, o sea, ha sido ruco desde siempre. Pero esta doña sale en Step Brothers, por ejemplo. Sale en muchas comedias. Sale en... la vimos en Elf. La película navideña apenas con el Will Ferrell. Y la vimos en... ¿En dónde más sale, güey?
Tiene 85 años Christopher Lloyd.
Ah, en Four Christmas... Cuatro Navidades, que es una movie con el pinche... que se ocultan de la familia y al final tiene que ir a la Navidad con las cuatro familias. Con pinche Vince Vaughn, otro clásico navideño. Entonces, bueno, esa es la doña. Sí, está, sigue estando acá sabrosona en 1800. Y el Doc inmediatamente dice, joder, hoy follo. Y sí. Y sí, porque el Doc inmediatamente le dice, ay, yo te doy writer, no pasa nada. Se la lleva a su cantón, güey, la dejan. Se enamoran a primera vista los dos inmediatamente. La doña le dice, ah, muchas gracias, te voy a ver pronto. Y el Doc le dice, claro que sí, me vas a ver pronto. Y el Marty como que, no, Doc, nos tenemos que ir.
Nos vamos a ir.
Nos vamos a ir, Doc. Y el, no, sí, pero pues la voy a ver ahí caminando por el pueblo o algo así. Entonces, bueno, se van, güey, y continúan. La siguiente escena es que están armando, replicando la secuencia de la 1 donde están haciendo la maquetita del experimento para volver al futuro, ¿no? Entonces, en la maquetita, pues el Doc le explica cómo va a funcionar este pedo. Se van a robar la locomotora, van a conectarla al DeLorean y harán el trayecto para aventar a la chingada al DeLorean al futuro antes de que caiga al barranco. Que por cierto, se dan cuenta que el barranco en el... Porque el Marty dice, ah, ese es el barranco Clayton. Porque la profesora se llama Clara Clayton. Dice, es el barranco Clayton. Ahí murió una profesora hace mucho tiempo. Y dice, ¿qué?
Por eso le pusieron así.
Por eso sí, le pusieron así. Dice, sí, lo sé porque en la escuela todos los que querían que se muriera un profesor decían que los iba a mandar al barranco Clayton, ¿no? Y entonces, y el Doc dice, a su puta madre, salve a la ruca. Acabamos de cambiar el futuro radicalmente, ¿no? Entonces, dice, ah, bueno.
Y vuelve a repetir lo mismo de, a esta máquina infernal hay que destruirla.
Hay que destruirla, exactamente. Entonces, hacen lo de la maqueta y les tocan la puerta al Doc. Se replica la escena de la 1, nada más que en la 1 era la mamá de Marty llegando a buscar al Marty. Y aquí es la doña Clara viniendo a buscar al Doc. Me dio risa que el Marty actúa exactamente igual que como actúa el Doc en la 1, todo incómodo, así como que, ah, su puta madre, no quiero estar aquí.
Es que están ahí súper, ¿cómo se dice?
Coqueteando súper mal pedo, güey. La doña le dice que se le reventó su...
mi telescopio, no sirve mi telescopio, necesito a alguien que le pegue una pulida a mi telescopio, ¿no?
Sí.
Y el doctor, oh, yo
lo hago, yo lo hago, yo me rifo, es más, te lo voy a entregar en mañana mismo, en la noche.
En la noche te entrego. Ahorita en la noche te entrego el telescopio. Ay, no, pues es que es el baile y que no sé qué, y de seguro tú ya estás ocupado, ¿verdad? No, no estoy ocupado.
Entonces, nos vemos en el baile. Sí, nos vemos en el baile.
Y después te entrego el telescopio en tu casa, ¿no? Le dijo.
Así es.
Que no llegó, esa vez no llegó, no durmió en su casa el Doc, güey.
No llegó.
No llegó a su casa, güey.
No llegó a su casa. Que es una muy buena forma de hacer implícito que el Doc folló, ¿eh? Porque...
Oh,
pero, o sea, yo... se me hace chido porque normalmente las películas o sea, van muy lejos, pues. O sea, es como que en el momento en el que se empiezan a desvestir, se corta la escena, ya, ok, ¿no? Y es como que, sí, güey, para que veas que sí follaron. Aquí no hay nada, simplemente te das cuenta que el Doc no fue a dormir a la casa y el Marty dice, ay, espero que el Doc se haya puesto protección. Y ya, güey. Y ya con eso. Espero que el Doc sepa lo que está haciendo. Y ya. Y ya. Se sabe que el Doc folló. Esa misma noche.
Y luego en la mañana está súper feliz, güey. Feliz. Güey. Folló toda la noche.
Y oliéndose los dedos, güey. La escena empieza con el Doc.
A traer una flor, güey.
Trae una florecita.
Trae todo el kit, güey. De que acabó de follar. Duro, güey. Que estuvo. Pero nos bueno, estamos adelantando.
Nos estamos yendo al futuro, Héctor. Yendo al futuro.
Hay que regresar al presente.
Hay que regresar. Mientras el Doug le dice: Simón, en la noche te lo entrego. Nada más que es el baile, ¿no? Así que bueno, nos vamos en la noche a el baile. Donde el Doc y Marty. Donde se estrena el reloj del pueblo. Entonces el pueblo, la gente festeja, por eso es la fiesta. Y el Doc y Marty aprovechan para tomarse una foto ahí enfrente del reloj, ¿no? Que de hecho el Marty dice. El Doug le dice al Marty, qué afortunados somos de estar en este momento de la historia en el que se está estrenando este reloj que va a vivir hasta siempre, güey. O sea, ya fuimos al 2015 y el reloj sigue en pie. Y el Marty dice, ojalá hubiera traído mi cámara y hay un güey tomando fotos y se voltean a ver nada más y dicen, ¿y si nos tomamos una foto? Se toman la foto y dicen, nada más que esta foto no la va a tener que ver nadie. Y ellos dicen, Simón, no hay pedo, pero va a quedar de recuerdo, ¿no? Así que se toman la fotito, que queda es la foto acá. Que el Marty ve después en los 80.
Dice que queda acá entre nos.
Así es. Entonces, están ahí, güey, en la fiesta. Hay un don que está vendiendo pistolas Colt. Básicamente es el inventor de las Colts. Y está ahí.
Es el inventor de la pistola que ganó el oeste, prácticamente.
Básicamente, que está ahí.
Es el estreno, ahí es el. Las está presentando apenas, ¿no?
Sí, trae su carretita y está yendo de pueblo en pueblo tratando de convencer a la gente que compren una Colt. Y todos creen que no lo sé, se ve chafa esa pistola, ¿no? Entonces, el Don le dice, inténtala, y distrae al Marty, y el Marty se va a ver ese pedo, y mientras tanto el Doc se encuentra con la doña, ¿no? Ahí en el baile, y le dice, ¿qué pedo, bailamos? Y la doña así, Simón, y se empiezan a echar un pinche payaso del rodeo de alto calibre ahí, Héctor, que la banda que está tocando, por cierto, Héctor, ZZ Top. Que hicieron la rola.
Hacen la mamada, güey, de que giran los instrumentos ahí también. Sí, hasta el tambor también gira el instrumento y se va.
Está muy chido. Y están tocando una versión de ese siglo, güey, de la rola que hicieron para la película. ¿No? Que se llama Double Time o algo así, se llama la rola.
Sí, están. La de los créditos, pero está western.
Western, exactamente. Y la gente está bailando ahí, ¿no? Entonces, el Marty agarra, lo convencen, agarra la Colt y le empieza a disparar a unos como... Es como una práctica de tiro.
Una galería, es una galería de tiros.
Ajá.
Es como el juego que sale en la otra película.
De la 2. Y entonces el Marty resulta que es una verga para disparar. Y el ruco le dice, ¿dónde aprendiste a disparar también? Y este le dice, en el 7-Eleven.
En el 7-Eleven.
Y el ruco, ¿qué? ¿Qué es eso? Bueno, el Marty voltea y ve que el Doc está bailando. Y en este momento llega el Tannen con su raza, güey.
Los detienen en la puerta y dicen, no, tienes que dejar las armas.
Así es.
Y ya empiezan bien vergas, no, pura verga, voy a dejar mis armas y no sé qué. Y empieza ahí a caerle el palo al de la entrada, que es como el deputy. Y en eso llega el sheriff.
Sí.
Llega el sheriff ya con rifle y todo. Y le apunta al Tannen por atrás. Y le dice, no, pues a esta madre entras sin armas, papi. Y ya el Tannen dice, no, pues. Pues sí las íbamos a dejar, ¿verdad, muchachos?
Sí. Que se me hace chido que le dice, qué poco hombre apuntándonos por la espalda, ¿eh? Y yo tengo que. A poco perro. Y el ruco dice, güey, tengo que aprovechar cualquiera de mis ventajas. Que el sheriff del pueblo es. El director de la escuela.
Pero le viene con el, creo que es con el hijo, ¿no? Y ya le dice, sí. Mira, lo principal es la disciplina y no sé qué, recuerda esa palabra. Sí, papá,
y el niño, sí, papá, disciplina para siempre. Ya es como que inicia la era de esta familia obsesionada con la disciplina, güey. Y es que bueno, ok. Estos güeyes entran a la fiesta, tuvieron que dejar las armas. Y cuando ven al Doc bailando,
pero trae un clavo el Tannen.
El Tannen dice: traigo aquí un clavel, ¿no? Y saca una pistolita y dice: no tengo que hacer un gran espectáculo de dispararle. Simplemente con esta madre le mete un plomazo por la espalda y ahí queda, ¿no? Entonces el chavala llega, güey, llega con el Doc, le apunta por la espalda y le dice: no te muevas, perro. Que ahorita mismo aquí vas a quedar. Dice: yo sé que es una pistola chiquita, pero al último cabrón que le disparé así, tuvo una muerte lenta y dolorosa porque el plomo le envenenó la sangre y murió 2 días después. Y se desangró. Y el Doc dice: ah, su puta madre. O sea que ni siquiera tengo hasta el lunes. Porque estos güeyes estaban pensando que se había muerto el lunes, pero en realidad se iba a morir esa noche.
Eran 2 días antes y entonces se iba a morir el lunes técnicamente.
Exactamente. Entonces el Doc dice: su puta madre. Y después voltea a ver a la jainita. Y le dice: ah, pero ah, caray, pero ¿qué es lo que tienes aquí, Doc? Una minita de alto calibre. ¿Por qué no me la prestas?
Con esta me voy a cobrar los $80.
Hijo de la verga, güey. Hijo de la... Y la agarra y le empieza a meter un pinche caldeadón, Héctor, ahí en la pista de baile. Y la ruca...
Manoseada, güey.
Y los chalanes están agarrando al Doc ahí para que vea. Y este güey como que, ¿qué pedo?
¡No!
¡Déjala! Y digo que, güey, hubiera preferido morir el Doc a ver esta escena horrible de... Que, por cierto, la caracterización del Mad Doc se me hace muy chida.
Está muy chido
su traje de vaquero y está todo mugroso siempre y tiene los dientes horribles, podridos. Y ese sí, este güey es un villano del viejo este real. Y bueno, este güey está ahí intentando violar a la ruca en pleno enfrente escenario. Enfrente de todos. Lo cual tiene mucho sentido de que toda la descendencia del Beef sean unos hijos de perra, sí, porque recordemos que se quiso pasar de verga con la Lorraine
en
el carro, güey. Y aquí, como está más desatado, güey, no hay ley. Es el viejo oeste, literalmente. Se la está intentando agarrar ahí en pleno pista de baile, ¿no? Hasta que la doña le dice: no sabes con quién te metiste. Y este güey le dice: ¿pero por qué o qué? Le mete una patada en las espinillas y después creo que le da un putazo en los huevos también. Se echa para atrás. El Doc la agarra, se suelta, agarra la ruca. Le dice: vente, mi amor, yo te protejo. Y el Tannen dice: ya valiste verga,
ya
Doc.
Ya valiste verga, ruco.
Se levanta, le apunta, güey. Y así, güey, en medio de la pista de baile. Previo.
Antes de eso, mientras tanto, estaba el Marty con unos pies, ¿no? Y dice: ah, mira, dice Frisbee, como la marca de los platillos, esos de los pies. Como los Frisbees, dice. Y pues como que. Ah,
ajá. Ok. Oh, qué chido, qué chido. Dice, de hecho, en inglés dice: ah, far out. Como que.
Ajá, far out.
Como que a la vera, ¿quién lo podría imaginar, no? Y pensando. Pero, o sea, eso significaría, ¿no? Pero, como está hablando con su antepasado, con el Sheamus, y la Lorraine del pasado, la Lorraine dice: far out, pero si lo tiene aquí.
Lo toma como literal, pues.
Sí, bueno. Y el Marty voltea a ver que están a punto de reventar al Doc en la pista de baile, agarra el plato del frisbee y se lo avienta al Tannen.
Se lo avienta como frisbee.
Como frisbee, le pega en la mano y
desvía el balazo y hacen la clásico, el chiste del oeste, ¿no? Que le tumba el sombrero nomás.
Le tumba el sombrero nomás, exactamente. Y y esa pistola es de una bala nada más, entonces pues se peló la verga el Tannen, ¿no? Entonces, que lo del frisbee pues es una referencia también, porque la compañía de los frisbees comenzó haciendo pies y los platos decían frisbee. Y a lo que investigué es que los universitarios en No Son de Vergas se comían el pie y empezaban a aventar el plato y jugar con él. Y ahí la compañía dijo: su puta madre, aquí hay algo. Entonces por eso el Marty avienta esa madre como frisbee y le pega en la mano, ¿no? Entonces, el Tannen le dice: Clint Eastwood, hijo de tu puta madre, te voy a matar, güey. Y el Marty le dice: ¿por qué o qué? Le dicen: no, ya me voy. Y este güey le dice: ah, ¿eres una gallina o qué? ¿Eres un amarillo? ¿Eres un maldito chino gallina o qué? Y el Marty voltea y le dice: nadie me dice chino. Nadie me dice gallina. Y le dice: ok, ¿qué te parece si nos quedamos de ver el lunes te mato a la verga a las 7 de la mañana?
Ajá, le dice: a las 7 de la mañana porque yo mato gente antes de desayunar, le dice una mamá así. Y el Marty dice: no, pues a las 8 porque yo después de desayunar.
A mí me gusta matar después de desayunar. Y el Marty obviamente lo está diciendo porque a las 8 va a pasar el tren y tienen planeado. Pero
primero le dice que a mediodía, ¿no?
Ah, sí.
Le
dice,
no, a mediodía, porque ya los duelos son a mediodía, pues, pero el VIP se la pone un poco más difícil, ¿no?
Sí, bueno. Y lo dice, el Marty le acepta el reto del duelo porque sabe que se van a ir a las 8 de la mañana, ¿no? Y dice, que a las 8 de la... Porque es algo que no mencioné, pero cuando le preguntan, cuando ven lo del tren, el Doc revisa los horarios y dice, el siguiente tren va a pasar el lunes a las 8, ¿no? Entonces, ahí hacemos la tranza de robarlo y viajar al futuro.
Y luego ya le dice, ¿y qué tal si se retrasa el tren? Y ese queda el Martí, oh.
Ay, ¿cómo se va a retrasar el tren? Le dice, güey, son los 800, güey. No es como que los trenes no llegaban a la pura hora siempre. Y el Martí dice, su puta madre. creo que aquí es cuando ven que el aquí es cuando ven la foto y en la foto uh-huh. desaparece, en la lápida desaparece el nombre del Doc y se queda limpia la lápida. Entonces dicen a la verga, Marty, a lo mejor se va a escribir tu nombre aquí, güey. A lo mejor el que la va a quebrar es tú. Su puta madre. Pero bueno, el Doc aquí, el meollo de la movie, porque mientras platicaba con el Sheamus cuando estaba viendo lo del pie en el frisbee, el Sheamus le dice que él tenía un hermano que se llamaba Martin.
Ah, Martin McFly.
Martin güey. McFly, le dice, ¿y dónde está? Y dice, se murió. Y dice, ¿cómo que se murió? Y dice, ah, es que ese güey se tilteaba cuando le decían que era gallina. Y nunca veía más allá, nunca veía el futuro y aceptaba los retos simplemente porque se tilteaba de que le decían que era un cobarde. Y también el Doc, cuando pasa lo del aceptar el reto, le dice, Marty, no tienes que, o sea, tienes que ser más inteligente, hijo, güey. No porque te canten el tiro te lo vas a pegar siempre. Y el Marty dice, ah, bueno.
Sí. Entonces, dice que ese Marty McFly murió en Virginia y lo apuñalaron.
Lo apuñalaron, así. Sí. Pinche muerte bien horrible le hice, güey. Ah, ok. El Doc, güey, le empieza a decir al Marty que pues a lo mejor no se quiere regresar a 1985 porque nunca pensó que iba a conocer el amor. Y el Marty intenta convencerlo y dice, pero Doc... de hecho se me hace muy chida ese diálogo porque el Doc le dice, no quiero regresar... Nunca pensé conocer al amor y no quiero regresar a 1985. Tienes que entenderme, Marty. Estoy tomando la decisión con el corazón y se toca el pecho. Y el Marty le dice, pero Doc, usted es un científico. Necesito que tome la decisión con la cabeza. Y el Doc dice, joder, tiene razón, Marty. Tiene razón. Me ganaste porque las repercusiones de que yo me quede en el pasado con esta ruca podrían afectar para siempre el futuro, ¿no? Entonces tienes la razón. Voy a ir a decirle mi último adiós a la ruca, ¿no? Entonces el Marty dice, está bien. El Doc se va para allá, güey, visita a la Jaina y le dice que, por cierto, había pasado lo que
pero
dijiste.
Pero eso es en el siguiente, ¿no? Porque todavía faltaban 2 días.
Sí, sí. ¿Qué me salté entonces? ¿Qué me salté?
Uh-huh. Ahí, antes de eso, pues es donde antes del duelo es, ¿no?
Sí, es antes del duelo. Es que nos saltamos lo que ya habías platicado, de que al otro, uh-huh. de que ese día después de la fiesta el Doc no llega a dormir. Uh-huh. Y que el Marty se vuelve famoso porque el vato de las Colts le dice, hey, te regalo este cinto con balas y la pistola porque quiero que se recuerde que una Colt fue la que mató al Mad Dog. Dice, nomás que si te mueres, pues la voy a recoger, ¿eh? Y me la voy a llevar. Sí, lo arte. Ah, ok. Y toda la gente es como que, Mara, Clint Eastwood. Vas a ser una verga si matas al Mad Dog. Y al otro día...
les daban puros y un chorro de cosas, ¿no?
Simón, al otro día le dan puros y la verga. Y ahí es cuando el Doc lo ve en la mañana de que se está oliendo los dedos. Y le dice, Marty, el amor es increíble.
La vida es buena. Y dice que está todo feliz, güey.
Sí.
Culeadísimo quedó el vato, güey.
Sí, y aquí es donde estos güeyes pues hacen el... ya es donde pasa esto, ¿no? De que el Marty le dice que en él, que tiene que... Tiene que agarrar el pedo, no porque esté enamorado tiene que quedarse, ¿no? Entonces,
le dijo, piensa con la cabeza de arriba, no con la de abajo.
No con la de abajo, exactamente. Entonces el Doc va con la ruca, le dice, mi amor, yo sé que...
Yo sé que acabamos de follar y te juré amor eterno, pero pues me tengo que ir, ¿no?
Sí. La clásica. O sea, ok. Me conociste, me enamoraste y me follaste y ahora te quieres ir. Y el Doc le dice, es que no te puedo decir a dónde voy. Y es que sí, güey. La clásica.
Y no se la hace de pedo hasta que le dice, pero dime a dónde vas y llévame y la chingada. Y dice, pues es que soy del futuro y me voy al futuro y no sé qué. Ya me hubieras dicho que ya no me querías y ya no. No mira,
pinche mentiroso a la verga. Porque la noche previa, antes de que follaran, intercambian historias y ahí se revela que los dos son fans de Julio Verne. Uh-huh. Que era algo que había pasado con el Doc del 80, del los 50 también, que le dice que es un fan de Julio Verne, y había así había encontrado su fanatismo por la ciencia, ¿no? Entonces este güey le dice a la doña
y ahí pasa, es que mi favorito era el de ¿cuál era el de las el del viaje al centro de la Tierra, ¿no? Algo
sí,
así.
El del viaje, sí, no recuerdo si es el de Mil Leguas de
oh, mil sí, creo que era el de Mil Leguas.
Sí, y le dice, lo leí cuando era niño, ¿no?
Ajá, y dice, pero pues si se acaba de salir, no pudiste haberlo leído.
Sí, bueno. Y el Doc dice,
salió, ¿no? Que hace como 10 años, ¿no? Y no lo pudiste haber leído desde niño. Y es que me hizo sentir como niño.
Me hizo sentir como niño. Sí, ok, es una buena barrida, ¿no? Entonces, el Doc, güey, le dice, bueno, pasa esto, güey, de que le dice que no. Y la ruca dice, ¿sabías que como me gusta Julio Verne, pensaste que esa pinche mentira me iba a convencer? Y y le pega un cachetadón y dice, lárgate, no te quiero volver a ver, nada más me usaste.
Te odio.
Te odio, nada más me usaste. Y el pinche Doc, pues se super agüita, deja la florecita ahí que le regaló en la ventana. La toma está chida porque el Doc pone la flor en la ventana y luego se cambia el enfoque y por dentro se ve como la ruca se tira en la cama a llorar.
A llorar.
Y dije, joder, cinema. Que ya había pasado, hay varias tomitas chidas en esta película, uh-huh. que son tanto homenaje a westerns como pues buena cinematografía, ¿no? Como la escena donde el Marty llega al pueblo. Que la cámara lo va siguiendo y luego la cámara sube, se ve el nombre del pueblo y luego es una toma abierta, sin cortar, es una toma abierta de todo el pueblo y el Marty caminando hacia él, que es una toma idéntica a una movie de no recuerdo qué movie, güey, es, pero es un western que te hace exactamente la misma escena, ¿no? Entonces, y esto de la ventana también, y habrá más referencias a westerns, obviamente, ¿no? Entonces, porque al parecer estos güeyes querían hacer un western a como sí, pues diera sí. lugar, güey.
Sí, pues se quedaron con pues si pueden viajar en el tiempo y así, pues qué mejor oportunidad.
Así, ¿no? Es, así es. Entonces, bueno, el Doc le dice hacen el pedo ahí de que el Doc y el Marty se van a arreglar van a poner el DeLorean en las vías del tren. Y lo dejan todo listo para el siguiente día hacer el escape. Y ahí es donde el Doc pues está, se nota que está agüitado. Creo que es aquí donde hablan lo de quien se tiene que despedir de la ruca. Y o llevársela, porque en algún momento también consideran la opción de llevarse a la ruca al futuro. Y este güey dice, tal vez, pero podría poner en peligro todo el pinche... la continuidad del universo, ¿no? Entonces tú dices, ok. El pinche Doc, después de dejar esto, él y el Marty, ok, Marty, se echan a dormir ahí y el Doc en la noche se va a poner una peda a la cantina, llega, pide un whisky, el bartender le dice, ¿estás seguro? Podría pasar lo mismo que te pasó el 4 de julio.
De julio.
Y tú dices, a la verga, este güey se puso un pedón y hizo un desmadre, ¿no? Entonces, el Marty despierta y se da cuenta que ya no está el Doc. Y el Doc se amaneció toda la noche diciéndole a la gente de la cantina que es un hombre del futuro. Y con el vaso de whisky en la mano, ¿no? Y diciéndoles que en el futuro la gente no usa caballos, que todos tienen un automóvil y varias cosas del futuro, todos se burlan de él, güey. Y le dicen, sí, güey, y de seguro hay agua limpia, ¿no? Y de seguro, ¿y qué hace la gente, güey? No, o sea, ¿quiere decir que la gente no corre ya nunca? Y esto dice, sí, la gente corre por placer. Y todos, correr por placer, qué pedo, eres este imbécil, ¿no? Entonces, y ahí es donde te das cuenta que a lo que se refería el bartender es que el Doc se le pirateaba y empezaba a hablar del futuro, pero ni siquiera tomaba, güey, que nada más agarraba el whisky.
Nada más lo calentaba.
Nada más lo calentaba y tenía una pinche crisis. mental. Entonces, el Marty se va, güey, llega ahí a la cantina, lo encuentra, y justo antes de que entre el Marty, el Doc, el Marty le dice al Doc: Doc, ya, déjese de mamadas, vámonos, tenemos que regresar al futuro. Y el Doc dice: ah, tienes razón, Marty, vámonos. Y justo antes de irse, se fondea el whisky, y el bartender le dice: no, no, no lo hagas. Y aquí nos damos cuenta que el Doc es básicamente alérgico al alcohol, porque inmediatamente en cuanto se lo toma se desmaya la mierda. Y el Martin intenta revivirlo, pide un café pero no le funciona, y después el bartender le dice: no te preocupes, le voy a preparar un pinche vuelve a la vida. Y ahorita se levanta mi loco, y vemos que le hace una como un Bloody Mary horrible del siglo XVIII, güey, que es caldo de pepinillo, salsa tabasco, clavo, güey, un chingo de cosas que dices: ok, a lo mejor y sí. Me imagino que era una solución para la peda horrible en aquellos entonces, ¿no? Entonces, se lo dan al Doc, y justo cuando se lo dan, el Doc se levanta de lo enchilado y mete la jeta al agua donde toman los caballos, pero se vuelve a desmayar. Y el bartender le dice: ah, no te preocupes, va a despertar ahorita como en 10 minutos, esto fue simplemente el reflejo. Y mientras están esperando que despierte el Doc, llega Tannen con sus panas a caballo y se paran afuera del bar porque están a punto de dar las 8 de la mañana. El Marty está súper estresado porque el tren se supone que pasa a las 8. Y mientras vemos toda esta escena del bar, el reloj gigante está afuera y vemos cómo el tiempo va pasando. Uh-huh. Y se me hace muy chido porque mientras estás esto de que el Doc está noqueado en el bar, vemos las escenas de que la ruca, la Clara, se levanta y dice, y avienta la mierda su vida, y dice: ¿sabes qué? Me largo de este pueblo, no quiero nunca ver al pinche Emmett en esta madre, ¿no? Entonces compra un boleto de ida a San Francisco sin regreso, se trepa al tren y se va, ¿no? El tren llega a tiempo, güey, a las puras 8, y tú dices: valió verga, estos güeyes acaban de perder la oportunidad. Entonces, la ruca se va en el tren, y mientras va en el tren llega un ruco que había platicado con el Emmett la noche anterior en el bar, ¿no? Y dice: ah, no puedo creer, hablé con un hombre ayer que estaba muy dolido por esa mujer. Estaba, creo que se llamaba Lara o Mara o algo así, y otro dice: ah, se llamaba Clara. Y aquí la ruca voltea y dice: ¿qué? Querrá decir, ese ruco era un hombre alto, pelo blanco, con ojos de perro tierno, y eso, güey, ah,
con la sí. Pichula, con la pichula con chanfle.
Con la pichula con comba, y eso, ah, sí, sí, él era él. lo vi orinar afuera en los establos, y sí, tenía
no, chanfle. No lo reconoció hasta la parte de la pichula.
Exactamente, exactamente. Estaba orinando de lado, y ahí me di cuenta que la tenía con bastante comba, y esto, dice, ah, sí, es él, él es. Entonces la ruca jala el pinche cable de emergencia, detiene el tren.
Grita: paran, y jala el como los camiones, ¿no?
Igualito, güey. Yo no sabía que se usaba esa tecnología en aquel entonces, ¿no? Que se me hace raro que haya podido parar el tren, güey. ¿Sí se podía hacer eso?
No sé.
Supongo que sí. Esta madre debe de ser muy correcta.
Es biográfica. Pero... es biográfica esta.
Biográficamente exacta. Yo creo que sí, güey. La ruca tiene el tren y se baja e intenta ir corriendo a buscar al M, ¿no? Lo cual les da tiempo a los panas porque sé que el tren ya se les iba.
Paró el tren, güey.
Paró el tren, güey. Y para echar a andar el tren, güey, Es un pedote. O sea, te tienes que aventar como media hora para echar a andar el pinche tren. Entonces, la ruca se va corriendo para intentar alcanzar al Emmett. Mientras tanto...
La ruca ahí quemó medio árbol nomás de...
Fácil, güey. Fácil. Fácilmente como uno o dos árboles ahí nada más de por amor, güey. Por amor. Entonces, mientras tanto, el Tannen está fuera de la cantina y le está gritando al Marty que salga
a contar, ¿no? Voy a contar hasta 10 y nomás voy a contar hasta 6 y ya no sabía qué pedo, y ya le preguntó un secuaz: ¡ah, 7!
Sí, el 7, señor. Así. Y mientras tanto, pues el Marty está esperando que despierte el Doc, y se levanta y agarra su arma porque este güey le dice: ¿eres un gallina o qué? Bueno, ¿eres un amarillo o qué? Este güey se levanta y de aquí el Marty ya está empezando a decir: no lo voy a hacer, no me va a calentar la cabeza a pelear. Y la gente del bar empieza a decirle: pero güey, si no sales vas a pasar a la historia como un maldito gallina.
Y más te vale que salgas porque yo aposté a tu favor y no sé qué empiezan a decir.
Más importante que nada, lo que importa es que todo el pueblo estuvo haciendo apuestas, güey, para ver qué se adore. Entonces, el Marty se le está pensando y el justo cuando llega el Tannen a la cuenta final, al 10, se despierta el Doc y el Marty le dice, Doc, no lo voy a hacer, no voy a pelear, hay que escaparnos por la puerta de atrás, ¿no? Y de hecho le pregunta al bartender.
¿Dónde está la puerta de atrás? ¿Tiene una puerta de atrás? Y dice, sí, está atrás.
Sí, va. Está bien perro, güey. Entonces estos güeyes se salen por atrás, pero los tuerce uno de los secuaces y les empieza a disparar y el Marty se avienta a un cuarto para evitar las balas, ¿no? Entonces...
Y ahí tumba ahí un... Hay como una hornilla ahí y se cae una tapa de la hornilla ahí.
Así, ¿no? Así es. Que de hecho se me había olvidado mencionar, pero otro de los chistes que está bueno es que cuando está en el baile, el Tannen que le dice al Marty, te voy a matar mañana, y los secuaces le dicen, no, mañana no se puede, señor, mañana tenemos un asalto.
Y dice, ay. Bueno, y el domingo, no, que el domingo no sé qué tal cosa. Ajá. Bueno, y el lunes.
El lunes, sí, el lunes está libre, ¿verdad? Sí, el lunes está libre, sí. Entonces, esto, el pinche Marty se avienta, tumba la estufa, como dice Sector, y es una pinche estufa estas de acero, güey.
Sí, Iron es acero.
De esas que a lo mejor a alguno les tocó ver una de estas como estufas de su abuela.
Como es como el material de los como comales, ¿no?
Pesadas, ¿no? Como la puta madre, uh-huh. Sí, güey. Sí, han visto uno de estos comales Lodge, de esos comales que se usan para las carnes asadas o
esos
pinches comales de fierro durísimos, pesadísimos, güey, que pesan como 5 kilos cada comal.
Se cae una
pinche estufa que está hecha de ese metal, ¿no? Entonces, el Marty lo agarra y el Marty se lo tumba y el pinche los secuaces agarran al Doc y le empiezan a tirar mierda al Marty y decirle que,
si no sales en un minuto lo vamos a matar.
Si no sales en un minuto lo vamos a matar, exactamente. Entonces, lo agarran al Doc y justo cuando están a punto de ejecutarlo, mientras está pasando todo esto, vemos que la Clara llega al laboratorio del Doc, no lo encuentra, y ve la maqueta del viaje en el tiempo y dice a su puta madre, a lo mejor este güey, a lo mejor sí es un viajero en el tiempo, voy a ir a buscarlo. Se sube un caballo y sale hecha la mocha, Héctor, para ir a intentar...
Se le cae el sombrero.
Que se ve muy chido cómo sale corriendo en el caballo y que ves claramente que es un güey con vestido. Sí, claro, porque va que echa la con mocha peluca, del pinche caballo. Es un güey con peluca, perdón, y vestido. Y bueno, el Dog está a punto de ser asesinado y el Marty sale, güey. De la casita en la que se había escondido y dice, Nel Tannen, pégate el tiro conmigo, deja al Doc. Así que este güey dice, ok, se hace el pinche face-off de western clásico, todo el pueblo está viendo y el Tannen le dice, ok, desenfunda, y el Marty le dice, no, desenfunda y tú.
Y se quita el cinturón.
Y se quita el cinturón, le dice, ¿por qué no peleamos como hombres? Y el Tannen le dice, no lo creo, mi loco. Así que se saca la pistola, güey, y le dispara, güey. Y lo tumba y lo mata a la mierda. Y ahí está el Sheamus viendo la pelea, por cierto. Que el Sheamus desde el principio tiene como que una conexión familiar con este güey. Y dice, tengo que ir a esa madre. Siento que algo en mi futuro depende de ello. Y cuando ve que matan al Marty, dice como que,
valió, verga.
Esto, al parecer estoy destinado, toda mi estirpe está destinada a ser gallinas, así que bueno, ya me voy. El pueblo como que no le parece mucho, güey, que el Tannen le haya disparado sin que este güey haya desenfundado, porque pues básicamente lo mató a sangre fría, o sea, no fue un duelo en realidad. Y el Tannen empieza a caminar hacia él y cuando llega, güey, y está a punto de meterle otro tiro
como
en el
tiro
piso,
de gracia.
Como el tiro de gracia, el Marty se levanta, abre los ojos, se levanta, le patea la pistola, güey, y el Tannen se queda, güey, qué pedo con este güey, se levanta.
Y luego le tira un chingazo al Tannen al
Marty.
Al Marty, pero le pega en la...
Le pega en el pecho y le duele un putero a la mano y es ahí donde el Marty...
Suena clon.
Clon. Y es ahí donde el Marty se levanta la camisa, Héctor.
Y trae, tengo chaleco, viste.
Y trae un sartén, güey. Y trae el pinche sartén de acero en la abajo de la camisa, ¿no? Entonces, que por cierto, Héctor, por cierto. En la 2, güey, lo mencionamos aquí en el Cuéntamela Toda, pero cuando Marty va al jacuzzi a ver al Biff del futuro, Biff está viendo una película western de Clint Eastwood en la tele, cuando está con las dos rucas.
Ajá, sí,
esa escena, Clint Eastwood hace lo de cubrirse una bala con el sartén en el pecho.
Con el sartén.
Entonces, Marty no solo sacó la idea de llamarse Clint Eastwood por haber visto esa película en el futuro, sino que también sacó la idea de ponerse el sartén, güey. Esta madre, ¿no? Que claramente puede tener una bala porque está pesadísima.
Sí.
Si lo dejo caer aquí en el escritorio. Lo reviento. La mierda, estoy intentando levantarlo con un putero de fuerza. Entonces, bueno, mira. La verga, entonces, bueno. Se cubre la bala con esa madre y le mete una putiza al Tannen. Obviamente.
Y lo tira al estiércol,
¿no? Ahí con el último golpe lo noquea y lo tira al estiércol. Como en las tres películas, güey. Como en las tres películas, Biff termina en la mierda, ¿no? Entonces, justo cuando cae en la cagada, güey, llega el pinche. El sheriff con su chalán. Y le dice: Tannen, a ti te estábamos buscando por el asalto al banco, no sé qué, que es el asalto que habían mencionado fiesta.
Hicieron el sábado o el sábado. Uh-huh.
Y el pinche, y los secuaces dicen, se me hace que el Tannen se va a ir a la cárcel, ¿por qué no nos vamos de aquí? Que los secuaces inmediatamente se en cuanto ven que este güey que mide un metro menos que él le pega una verguiza, se desenamoran, güey, de su líder, básicamente. Y dicen, que sale la verga, se echan a correr. Y pues se va la ley persiguiéndolos, ¿no? Pero no, ya no vemos si los agarran, pero el Biff sí se... Bueno, el Tannen sí se va a la cárcel. Y cuando se levanta dice, odio el estiércol, que es su frase. Su catchphrase, básicamente, ¿no?
Su catchphrase de cuando lo vencen.
Su frase de cuando lo humillan y lo emasculan por tercera ocasión en toda la saga, ¿no? Entonces, bueno, el Marty le dice al Doc, órale, Doc, es el momento de ir a sobrevivimos esto, tenemos que ahora sí regresar al futuro. Así que se trepan los caballos y se van al tren, güey. El tren que apenas se está echando a andar, llegan, güey, se suben por los caballos. Es una escena típica de western, de un asalto a un tren, güey. Porque
se ven desde la parte de atrás y se van por los carriles por arriba, por los vagones.
Así es, antes de llegar a la locomotora le dice, se ponen la mascarilla, güey, y se meten. Y el ruco les dice, esto es una... Le apuntan con la pistola de la locomotora, le dicen, suelta eso, para el tren. Y ese güey le dice, ¿es un asalto?
¿Es un asalto?
Y el doctor le dice, no. Es un experimento.
¿Es un experimento?
Y, que es lo mismo de la 1, ¿no? Que le pregunta, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Es que está haciendo esto? Ah, es un experimento, ¿no? Entonces, detienen el tren, güey, y mientras sucede esto, la Clara llega al pueblo y se da cuenta que ya no están ahí. Y se va corriendo al tren, ¿no? Entonces, bueno, se va en el caballo al tren. Y el desconectan el tren, se lo roban, cambian las vías... Y se van hacia donde está el DeLorean, utilizando las cuatro llantas que le quitaron al DeLorean porque se las cambiaron por llantas de acero para los rieles. Hacen como un bumper para que el tren empuje al DeLorean y lo echan en marcha, ¿no? Y la Clara lo escucha a lo lejos y se lanza cabalgando lo más rápido posible, ¿no? Doc fabricó tres troncos de pinche y como con...
Sí, que están su turbocarga en el tren, prácticamente.
Es madera, madera comprimida con pinche TNT, básicamente, con nitroglicerina, le dicen, ¿no? Es madera comprimida con carbón y nitroglicerina para que el pinche motor se caliente lo más posible y alcancemos las 88 millas, ¿no? Entonces él dice, ok.
El show es que la caldera solo aguanta cierta presión o algo así y llega a 3000 y eso va a tronar.
En algún momento esta madre va a tronar, Marty. Dice, ok, bueno, está bien. Entonces empiezan a empujar el DeLorean con la locomotora y el Marty va trepado ahí y ve que el Doc le puso como un marcador ahí de la presión que va a estar haciendo la locomotora. Y con colores para cada tronco de los turbocargados les va a impulsar cada vez más a la locomotora, ¿no? Uno verde, uno amarillo, uno verde y uno rojo, ¿no? Entonces, se los avienta a todos el pinche Doc y la locomotora empieza a ir hecha la mocha, ¿no? El Doc se revienta la primera carga. La locomotora empieza a echar humo amarillo, lo cual se me hace pues un detalle chido. Se me hace como un detalle visual interesante para que el espectador sepa qué verga está pasando en la película.
¿En qué parte pasa?
Sí, porque es como que es tensión. Tensión de principio a fin en esta secuencia, ¿no? Entonces, van en la fase amarilla, el pinche Doc se empieza a trepar por la locomotora porque como el Doc tiene que echar a andar la locomotora, tiene que salirse y treparla por fuera para subirse al DeLorean y que los dos puedan regresar al futuro, ¿no? Entonces, el Doc va ahí y justo cuando antes de que la primera carga explote, la Clara a caballo alcanza en la locomotora y se trepa a ella también como bandida. De
hecho, en cuanto se agarra, truena el primer tronco y se queda con las patas al aire.
Y empieza y va flotando, güey. Y se ve como que la levantaron como muñeco, con unos cables, güey.
Parece muñeco, güey. Un muñeco, güey.
Es como un segundo nada más que va con las patas arriba. Y bueno, el Doc está intentando salir y la Clara le va gritando. Pero justo cuando le grita y el Doc va a voltear, creo que revienta la segunda carga. Y la Clara se cae, ¿no? Y entonces voltea y ya no la ve, ¿no? Entonces él sigue andando y llega hasta llegar a la punta de la locomotora, ¿no? Y cuando llega a la punta, truena la última carga roja mientras la Clara ya avanzó hacia la cabina de la locomotora. Y le está gritando, pero pues no lo escucha.
La Clara suena el
pito.
Tren.
Le jala el pito al Doc, básicamente. Y el Doc ahí al fin.
Y se da cuenta. Ahí se da cuenta el Doc, ¿no?
Siente esas manos frías y dice, ¿Clara? ¿Clara eres tú? Y sí, efectivamente sí. Entonces la Clara voltea y le dice, te amo, Doc. Y le dice, yo también te amo. El Doc le dice al Marty, Clara está aquí, ¿qué hago? Y le dice, güey, no vamos a alcanzar, que se venga ella
tráetela
para acá.
Tráetela ya.
Tráetela. Entonces la Clara se empieza a trepar por la locomotora y justo cuando está a punto de llegar con el Doc, la presión llega al máximo en la locomotora, el carro ya va a 80 millas casi. Y revienta el pinche motor de la locomotora, ¿no? Lo que hace que se caiga la Clara de lado y afortunadamente
se queda colgada del vestido, pues.
Trae un pinche vestido de los 800, que es de la tela más gruesa del puto mundo, güey, y va colgada ahí de la locomotora y el Doc tiene que salvarla, ¿no? Entonces, el Doc intenta regresarse, el Marty está preocupado porque básicamente no va a lograr regresar al DeLorean a tiempo y se va a quedar atrapado una vez más. Agarra y le dice, Doc, aquí tengo la tabla del futuro, la que flota, la hoverboard. Y le dice, te la voy a lanzar para que la salves, ¿no? El Doc dice, Simón, hay un espantito ahí de que hay como una tabla que choca en el mar, tiene que meterse para aumentar la tensión, obviamente. Se vuelve a asomar, le avienta la tabla justo antes de que la va como en 85 millas el carro. El Doc atrapa la tabla, agarra a la Clara y se va patinando, güey.
Hacia el horizonte.
Se va patinando hacia el horizonte con la Jaina en los brazos mientras el DeLorean empieza a chispear y desaparece justo antes de que se acaben las vías y el tren se cae a la mierda en el risco, ¿no? Y explota, güey, se ve la explosión brutal del tren. Y el Marty aparece en 1985.
En
las vías del tren, en el puente que ya está construido, ¿no? Y vemos que el puente ya no se llama el risco ya no se llama el risco Clayton. Ahora se llama el risco Eastwood. Y es, joder, dejó su marca Clint Eastwood en Mount Valley, ¿no? Entonces, el Marty, güey, se va a su cantón, se da cuenta de que...
No, antes de eso,
cierto.
pasa por las vías y hacen como el chiste ese de que va a pasar el tren según y es el carrillo nomás.
Es cierto, y es el carrillo nomás. Y luego un vato se asoma y dice, ¿un carro en las vías? ¿Qué pedo esa madre?
Y en eso el Marty se da cuenta acá, voltea hacia atrás, y si viene el tren de verdad, entonces pues, se baja del carro y el tren prácticamente hace mierda el carro, ¿no?
Hace mierda el DeLorean, ¿no? Y el Marty se levanta y dice, bueno, máquina del tiempo destruida, Se cumplió lo que, al menos se cumplió lo que quería el Doc, ¿no? Entonces dice, bueno, joder.
Está bien agüitado porque pues ya no va a ver al Doc.
Ya no va a ver al Doc nunca, exactamente. Entonces el Marty se va corriendo a su cantón y nos damos cuenta de que regresamos a la línea del tiempo correcta, donde el Beef es un pendejo, está limpiando la camioneta, güey. Y toda su familia ya es la familia exitosa que vimos en la do, al inicio de la 2 en la línea del tiempo buena, ¿no? Entonces salen la familia, se van a ir a la casa de verano o algo así. Y dicen, Marty, ¿por qué traes esa ropa de vaquero?
Si vamos
a
la playa.
¿Sí, señor? Y el Marty dice, ah, es una larga historia. Vemos que sale el papá y se queda en la puerta para que no nos demos cuenta que no es el pinche actor, ¿no? Entonces, el Marty sube a la camioneta y va a buscar a su ruca que está donde la dejaron en la 2, dormida en la afuera de su casa, ¿no? Entonces llega, le mete un becerro, la ruca despierta y le dice, Marty, tuve un sueño horrible. Y dice, sí fue un sueño, ¿verdad? Y el Marty, sí. Sí. Sí fue un sueño.
Y luego van a donde está el carro destruido.
Se suben, exactamente, se suben. No, no, no ahí no es donde se no es donde se da cuenta. Se suben a la camioneta, se van, llegan a un alto y se acerca el Flea de Red Hot Chili Peppers, que no recuerdo cómo se llama el personaje.
Needles,
que es el Flea de Red Hot Chili Peppers, y le dice, a ver, hijo de tu puta madre, te reto a unos arrancones.
O eres gallina
y está en el alto del barrio en el que van a vivir en el futuro. Y de hecho el Marty le dice, aquí vivimos en el futuro. Y dice, digo, viviremos en el futuro.
Vamos a vivir aquí en el futuro.
Y la ruca es como que se da cuenta de algo y mientras se da cuenta se saca el fax donde dice despedido al Marty de la 2, ¿no? Entonces llega
y
el Flea.
Desaparece.
Llega el Flea que lo habíamos visto en la 2 también de grande y le dice, ¿a poco eres gallina, McFly? Lo reta a unos arrancones. El Marty le dice, Simón, se cambia, es literalmente el final de Rápidos y Furiosos 1. Vivo la vida un cuarto de milla a la vez y por esos 5 segundos soy verdaderamente libre. Pero el Marty, en vez de pisarle y soltar el acelerador, mete reversa y se da la vuelta y se va, ¿no? Y vemos cómo adelante el Flea esquiva un Rolls Royce y no choca con él, ¿no? Entonces el Marty dice, joder, hubiera chocado con ese carro. Y ahí la pinche, la Jaina, la Jennifer, se da cuenta que todo lo que vivieron en el futuro es real. Porque ella...
Saca el papel y mira el papel y se desaparece el...
Se desaparece el de estar despedido. Y recuerda ella la historia que contó la mamá de que el Marty tuvo un accidente de auto en el que se destrozó las manos y no pudo continuar con su historia de músico y que aparte chocó a un millonario y quedó endeudado por toda su vida, ¿no? Entonces, el Marty le dice a la ruca Nell, ya no soy ese güey, y Simón no fue un sueño, ¿no? Entonces se van a las vías del tren donde está el DeLorean destruido, dando a entender como que ya le platicó toda la historia a la ruca, y la ruca le dice, ay, entonces nunca más vamos a volver a ver al Doc, y él dice, no, nunca más. Y de repente truenan los rayos, cae el pi y de la nada sale un tren al estilo Julio Verne que viene del pasado y es el Doc el que lo viene piloteando, ¿no? Le dice, mira Marty, ahora lo hice de vapor. El Doc abre las puertas y le dice, quiero que conozcas a la familia, y se asoma su Jaina la Clara y sus dos hijos, Julio y Verne. Exactamente, entonces...
Y que prácticamente regresó, pues vine por Einstein, no lo quería dejar solo.
Exactamente. Y ya se trepa al perro y le dice, Marty, todo está bien, todo va a estar bien, lo hemos logrado. La ruca le dice al Doc, oiga Doc, pero tengo este papel y se borró lo que decía y no apareció nada. Y el Doc le dice, eso es porque el futuro aún no está escrito.
Sí, dice, y sí, el futuro es distinto. El futuro es distinto a lo que todos esperábamos. Pero no te preocupes. Eso significa que el futuro no está escrito todavía.
Exactamente.
El de nadie lo está. Tu futuro será como tú lo hagas, así que haz uno bueno.
Joder, y el Marty dice, güey. Joder, sí, Doc, y se sacan el cigarro todos, ¿no? Y el Doc se vuelve a trepar al tren y le dice, ¿a dónde va ahora, Doc? ¿Va a ir al futuro? Y le dicen, no.
Nah, ya estuve ahí
y el pinche tren se eleva. El tren se eleva, güey, y se va volando con la modificación. Y vemos que el tren, que no se había visto la parte de atrás del tren, tiene la modificación que tenía el DeLorean para hacer un carro volador, ¿no? Que son como las turbinas atrás. y se va volando hacia el horizonte y desaparece la mierda. En esa escena, Héctor, está uno de los easter eggs más turbios en la historia del cine, que es uno de los hijos, el Bernie. Hay la toma donde el Doug le está explicando a la ruca que no va a pasar nada en el futuro. El niño, sin que nadie se diera cuenta, güey, le hace a la cámara: ven y chúpame el pito. Y se puede ver hasta el día de hoy cómo ese niño está. Porque en la toma está como que en la cara del Doc y el niño que está en el tren se ve como arriba. Se ve como arriba y solo se ve al niño. Y rompe la cuarta pared el niño viendo la cámara, ¿no? Y entonces, hijo de su puta madre. Hijo de su puta madre. Acabas de arruinar una trilogía que era increíble, ¿no? Y el niño, pues me imagino que ahora un adulto se ha de seguir riendo de haber podido meter ese chiste, ¿no? Entonces, bueno. Volver al futuro.
Créditos. Y luego empieza así, sí, top.
Luego empieza así, top. La rolita, ¿no? Y ahí está, Héctor. Volver al futuro 3. Muchísimo mejor de lo que yo pensaba y que recordaba. Nunca la había visto,
güey.
Básicamente.
Yo también la recordaba mala, güey. O sea, no aburrida más que mala, pero no sé, güey. Es muy diferente ver una película cuando eres adulto que cuando la ves cuando eres niño,
sí,
¿verdad?
Sí. No sé con qué, cuántas. ¿Con qué la vamos a calificar, Héctor? ¿Con qué la vamos a calificar? Con. ¿cuántas jaladas de reata, de claro? ¿Cuántas? No sé, Héctor, ¿con qué?
No sé, güey. ¿Qué fue lo más?
¿Cuántos niños pervertidos le vas a poner a Volver al Futuro 3, güey? Que no entiendo, porque me pregunto si habrá lore, güey. O sea, si alguien habrá hecho la investigación, güey, ¿de qué pedo con ese güey? O sea, ¿qué pasó con ese güey? ¿Se sabrá, güey? El actor es Daniel Evans, se llama el actor, güey. ¿Habrá hecho algo el resto de su...? Porque aparte ese niño actúa horrible, güey. Sale 2 segundos y actúa horrible, güey. Voltea a ver la cámara como 5 veces, güey. Se ríe, güey. Se ríe de los diálogos. Y luego todavía le dice al camarógrafo que venga y le chupe el pito. No sé qué estaba intentando hacer, güey. No sé si tenía ganas de hacer pipí o qué. ¿Qué estaba haciendo ese güey?
Nada, nomás. Estorbando.
Cagándola para siempre, güey.
¿Cuántos niños cagones le doy?
Sí, sí. ¿Cuántos niños pervertidos le das a Volver al Futuro 3?
Híjole. La verdad, la disfruté mucho, güey. A diferencia de cuando era morrillo. Yo creo que le voy a dar un 8. Un 8.
Ok. Me parece legítimo, Héctor. ¿Por qué, güey? ¿Qué te pareció?
Pues me gustó mucho todas las partes de. Pues es prácticamente como un western, pero lo hicieron con mucho amor, ¿no? Las tomas están muy chidas. Todas las persecuciones, los chistes, los diálogos, las secuencias de acción. O sea, no sé, güey, en general se me hace que está bastante bien. De morrillo, no sé, pues yo creo que por lo que habías comentado, ¿no? De que pasamos del futuro a vaqueros. Y sí fue como que súper decepcionante eso. Pero ya ahorita ya la miro prácticamente con otros ojos y otras experiencias. Y aprecio otras cosas en las películas. Entonces, pues, yo creo que es un 8.
Ok, me parece legítimo, Héctor. Yo, güey, le voy a dar 9. 9 niños pervertidos. Me gustó más que la 2, güey.
Pero, por ejemplo, a mí me gusta más la 1 y la 1 la tengo.
Ah, no, claro. La 1, no sé si alcanzaste a ver el cuento. Creo que es la primera vez que todos le damos 10 a una película. La 1 es perfecta, güey. La 1 es perfecta de principio a fin. Y sabes que en esta sentí algo similar que en la 1, porque todo está. Que es lo que una de mis quejas de la 2, güey. Que todo. Que había. Era tanto cagadero que se metieron en problemas.
Es mucho desastre, la OSA es muy caótica. La OSA es muy caótica.
Exactamente. Y hay cosas que no tienen sentido, o como por ejemplo, todo el pedo del doc es que no tienes que alterar tu futuro, y literalmente esa es toda la premisa de la 2, güey, que el doc regresa al pasado a decirle a Marty, Marty, vales verga en el futuro, tenemos que ir a salvarte a ti, me digo que... Ok, Doc, estar literalmente rompiendo la única regla que dices, ¿no?
Y aquí vuelve a retomar eso.
Y aquí vuelve a retomar eso, y al final de cuentas, en esta ya queda como que redondito y claro que el Doc es como que ese agente del tiempo que hace que las cosas sucedan, y que todo, que en realidad todo está escrito para que suceda de una forma, ¿no? En realidad, esta era la línea del tiempo correcta y el Doc tiene que hacer todas las cosas que hace para que la línea se mantenga como tenga que estar.
Para mantenerlo.
Entonces,
es como policía del tiempo.
Es que literalmente es un policía del tiempo. Él y su familia ahora, ¿no? Entonces, se me hace muy chido, güey.
Que está chido porque técnicamente salvó a la Clara y ella ya no tenía un lugar en el tiempo.
En la historia,
y si te pones
exactamente,
a pensarlo.
Exactamente. Y la salvó y encontró el amor en ella y se la llevó. Y que al final de cuentas...
Y fornicó, hizo dos hijos.
Se reprodujo, güey. Y al final de cuentas no, porque... Por ejemplo, el Doc, al salvar a Clara, podrías decir, va a cambiar la historia, pero en realidad Clara tenía que morir. Uh-huh. No muere, pero el Doc se la lleva a viajar por el tiempo. Entonces, en realidad, Clara deja de participar en la línea de la historia.
Sí, ya no afecta.
Igual como lo hubiera hecho si se hubiera muerto. Entonces, tiene sentido que el Doc se vuelve este pinche policía del tiempo y mantiene las cosas en orden. Con la ayuda de Marty, obviamente, que hace todo lo que pasa para mantener su vida como estaba e inclusive mejorarla, ¿no? Que es lo que termina sucediendo al final. Entonces, me gustó que está sencilla, me gustó que está redondita, que todo tiene sentido. A pesar de que sucede lo mismo que en la 2, de que reutilizan a los actores para que sean sus versiones del pasado, aquí no se me hizo tan horrible como en la 2. Porque en la 2 el bife es como tres puelles.
Yo siento que la 3 es la 1, pero inferior, güey. Eso es lo que siento, güey.
Sí, sí. Y esta sí es muy diferente, güey. Es muy diferente. A pesar de que sí reusan cosas... Que era una de mi queja en la 2 de la secuencia inicial, donde sucede exactamente lo mismo que sucede en la 1. Aquí suceden cosas similares a las que suceden en la 1, pero no exactamente iguales. Y nada más son como guiños, ¿no? Es como que... pasa exactamente lo mismo, como lo de cuando se despierta con su mamá o esas cosas, ¿no? Entonces, o lo del estiércol, ¿no? Que, por ejemplo, en la 2 literalmente es lo mismo, choca el carro del lado del estiércol y le cae. Y aquí es como que Simón, hay estiércol involucrado, pero sucede totalmente de otra forma, ¿no? Le da un putazo, lo noquea y cae en la carroza de mierda que está ahí a un lado. Entonces... se me hace chido, se me hizo mucho más chida esta, mucho más chida, mucho más original, diferente, a pesar de que no es en el futuro y es en el pasado, me pasa exactamente lo mismo que dijiste, Héctor, de que a lo mejor como niño no la aprecié porque yo quería ir al futuro, pero ver esta versión ahora se me hace inclusive mejor que haber visto el futuro, que al final el futuro es un futuro que nunca... va a existir, tal vez, ¿no? O a lo mejor sí en 500 años, no en el 2015. Se me hizo chido, Héctor. Y la May nos mandó su calificación, Héctor. Ella dice que tiene 9 también. Y me mandó sus razones. Una lista de razones. La número 1 es vaqueros.
¿Y eso qué?
Fin de la lista.
Yo, tío, por la razón por la que, digo, le quito puntos, pues es más que nada porque, aunque sea diferente, sí se me hace que es muy similar a la 1. Es como que la fórmula ganadora es la 1. Y como que reutilizan la fórmula ganadora de la 1, güey. Uh-huh. Es lo que yo sentí, por lo menos.
Sí, de la sencillez,
hacen todo
dices.
Igual. Ajá, de la sencillez y pues prácticamente más o menos, pues el mismo conflicto, tienen el mismo conflicto y hay un enfrentamiento y...
Sí, sí, que en la 2 el conflicto está inventado de, güey, tu hijo se va a ir a la cárcel, tenemos que salvar. Y aquí el conflicto es el mismo conflicto de la 1.
El mismo de la 1.
No tenemos forma de regresar, tenemos que buscar cómo arreglar la máquina, ¿no? Entonces, Eso se me hace más chido que el conflicto de la 2, ¿no? Que...
Uh-huh, sí, el la 2 es muy caótica, güey. Pero para mí, pues, pierde puntos de originalidad por eso, pues, porque esto ya se ha visto antes. Pero sí, ahora es con sombrero, con un sombrero ahora es con nuevo. Sombrero. Con un sombrero nuevo.
Y también que esta movie explora básicamente al Doc, que es. Hubiera sido. No sé, ver a Marty cambiar su vida otra vez hubiera sido como que, ah, ya, güey. O sea, ya lo vi dos veces. Y ahora vemos al Doc cambiar su vida. Que al final de cuentas no la cambia porque era su destino.
Solo cambian de lugar prácticamente. Pues que el Doc ahora es el Marty, güey. Que él quiere hacer su desmadre. Y ahora el Marty es el que le está guiando al Doc, güey, prácticamente, güey.
Sí, sí, incluso. O sea,
es lo mismo, pero solo cambiaron de... Pues, del lugar, güey, sí, como sí. Quien dice.
De hecho, hay un momento donde dicen las líneas al revés, que el Doc dice, oh, that's heavy, y el Marty dice lo de... La frase que dice el Doc siempre, que es santo...
Great Scott.
Ah, Great Scott. Dice, oh, great... El Marty dice, Great Scott, y el Doc dice, oh, that's heavy. Y eso de que sí, se cambiaron los roles.
Es esta película, es eso, güey. O sea, es la uno, pero con
al revés.
Los roles al revés.
Así es. Entonces, bueno... Oficialmente, Héctor, el ranking de películas de Volver al Futuro, en primer lugar, Volver al Futuro 1, obviamente.
Esa madre es legendaria, güey.
Es un clásico del cine, güey. Y en segundo lugar, empatadas, Volver al Futuro 2 y Volver al Futuro 3.
No puede ser, güey. No puede ser, güey. No puede ser.
Increíblemente. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir, Héctor? Porque...
¿Se fueron muy altos con la 2 entonces?
La 2 tuvo exactamente las mismas calificaciones que tuvo esta, 2 9 y un 8. Y esta pues tiene 2 9 y un 8, exactamente. Que a mí me gustó más esta que la 3 y a la May y al Guapo les gustó aunque más sabes, la 2 que la 3.
¿Sabes qué? Creo que sí está a la par, güey. Sí está a la par por, digo, es
por
que
cosas
es más original, güey.
Por cosas diferentes.
Ajá, es por cosas diferentes. Es que la 2 es la más original de las tres, güey, definitivamente, güey.
Sí, sí. Sí, claro. Y,
pero también es la más caótica. O sea, tiene sus desventajas, pues.
Sí. Y esta está sencilla, pero tiene todos los homenajes a los westerns y la tensión de la escena final está chida. El conflicto es el mismo conflicto de la 1. Entonces,
siempre.
Los roles al revés. Están chidas por cosas diferentes. Ajá. Uh-huh. Pero no están tan chidas como la 1. Eso es lo, uh-huh, lo que...
Sí, no,
lo
no, que la 1 es la definitiva.
La 1 es la definitiva, exactamente. Entonces, pues bueno, ahí está Héctor. ¿Algo más sobre Volver al Futuro?
No, eso es todo.
Muy bien, pues nos veremos en el futuro, en 2024, porque nos vamos a la Mimi. Pero antes de irnos, queremos agradecer a nuestros hermosos Patreons, comenzando por Carlos Sosa y El Sequiro, y también a Edgar López, Rafa Lago, Omar Aceves, Omar Espino, Berganza, Enrique Sánchez, Ricardo Rojas, Kela Valenzuela, Steve Lee Salazar, David Nevares, Alejandro Gutiérrez, Fernando Campos, El Six Tap, Sello Cada, Marco Chamcheo, Quesada, Rami Rubalcaba, Gilberto Vázquez, El Guapo, Aram Graciano, Dijira, Pamaila, Francisco Félix, Lidera Guapo y Ángel Montes. Recuerda que puedes apoyar el proyecto como ellos en patreon.com/updateando o dándole like al video y suscribiéndote a youtube.com/updateando o los feeds de Cuéntamela Toda en todas las plataformas de podcast. La próxima semana veremos a nuestras familias porque se viene la Navidad y el Año Nuevo, Víctor. Entonces, disfruten las vacaciones, disfruten nuestras vacaciones. Los extrañaremos, pero regresaremos en enero con más perras mamadas. Así que la pueden
soporten.
Ver.
O pueden soportar.
O pueden soportar que no te la contemos.
Te la contemos toda.
Así es. Así es. Bye bye, Héctor. Me voy al futuro.
Al futuro. Nos vemos en el futuro.
O en el pasado.